tienes muchos momentos que compartir con nosotros. Hispanidad.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de sus personajes. Y un miércoles más con nuestro director Juan Infante, nuestro compañero Juan Flores, un servidor de ustedes, Antonio Escudero, y supongo, si es que, creo que no, me parece que se encuentra, no sé si nos estará escuchando, creo que se encuentra en Benidorm nuestro amigo Pedro, me parece que está por Benidorm.
¡Vamos!
Sí, me dijo que iba a estar dos o tres semanas sin poder hacer su llamadita porque iba a Benidorm, lo que no sé si nos escuchará o no nos escuchará.
Pues es más cerca, hombre.
Es más cerquita, la verdad es que es más cerquita. Hoy teníamos aquí a unos invitados que por problemas de trabajo y demás no nos pueden acompañar, pero eso no quita para hablar de nuestros pueblos, y vamos a hablar de un pueblo muy especial porque el cante solo cuando hablamos de fandango indudablemente lo primero que sale es Alhorno. Vamos a hablar de Alhorno, vamos a hablar de sus personajes, de sus cantaores, que tiene muy buenos cantaores, ¿sí? Y además tiene uno que es, digamos, la estrella de los cantantes, donde todo el mundo se fija. Yo no creo que fuese la voz más bonita, la mejor voz, ni mucho menos, pero sí que tenía un estilo especial, el Toronjo. Paco Toronjo tenía un estilo especial, inimitable. Y ha sido, pues, una leyenda, ¿eh? Ha sido una leyenda. Así que de este pueblo vamos a hablar.
Siempre se decía, y Antonio Vergara también lo decía.
Sí, porque además Antonio Vergara fue el que los casó.
Los casó a los dos, sí. A los dos hermanos el mismo día,
sí.
A Paco y a Pepe. Y siempre decía eso, de que Toronjo no que hubiera sido el mejor cantador del Alhorno, pero Toronjo hizo conocer el cante del Alhorno a toda España.
Sí, no solo a
España y al Latre.
Sí.
Sí, señor.
España y los alrededores.
Y los alrededores.
Y era distinto, ¿eh? Porque Toronjo era distinto, porque muchas veces, yo cuando hay estos programas de televisión, que salen tantos cantantes, gente joven, en la copla o en el fandango, lo que sea, ese canta muy bien, pero lo que hace falta es que sea distinto para que tenga el hueco. Exacto. Porque canta bien, cantan un montón. Gente canta muy bien.
Claro.
Y en fandango hay un montón de gente que canta muy bien. Siempre recuerdo yo cuando fue la peña flamenca de Huelva, allí a Santa Bárbara, me parece que fueron 6. Esto hace ya un montón de años, lo he dicho más de una vez. Bueno, pues todos cantaban, y además todos cantaban muy bien. Una peña como la de Huelva, pues son gente profesional de que cantan de maravilla. Pero había un señor que tenía muy poquita voz, pero que cantaba los fandangos, que era una maravilla. Y digo, a mí el que más me gusta precisamente es el que menos voz tiene, pero que mejor lo hace, porque sabe hacerlo. ¿Eh? Y
no te acuerdas quién era, ¿no?
No, no me acuerdo, porque en aquellos tiempos yo no...
En esa época que tú dices, ¿qué año podía ser eso? No,
bueno,
allá para los 70.
O más, quizá, bueno, 70, 80, tal vez.
Entonces, sería Antonio Toscano.
Camilo
Gómez Cruz, cantaba por Paco Isidro.
No sé quién era, no lo sé, y lo lamento muchísimo, pero era uno de los que menos voz tenía, porque los demás cantaban a pecho descubierto, sin micrófono ni nada, y llegaban hasta donde no. Aquel no necesitaba, si quería llegar más lejos necesitaba el micrófono, pero para mí era el que mejor cantaba. Es decir, que muchas veces no es la voz, sino es el estilo, el saber estar, el saber contar contar la historia.
Sí, señor.
En fin. Y yo sé que tú traes ahí, porque hoy a mí me falla un poquito lo que ha sido el internet, pero tú traes ahí una buena lista, ¿no? Yo tengo la lista
mía. Yo tengo aquí, porque la he sacado precisamente de internet. Sí. Algunos los he oído hablar de ellos. Ahora los vamos a leer. Y otros... Es muy curioso porque hay una cantidad de gente oriunda del Alhorno,
sí,
que han sido cargos oficiales y gobernadores y presidentes de repúblicas de Sudamérica.
Pues sí.
Luego los vamos a leer, ¿verdad? Los apellidos.
Alhorno fue uno de los pueblos de Landévalo, uno quizá el primero, que más gente han salido fuera.
Salió para América.
Solo para América, sino aquí con consumo y demás, pues se dieron a conocer. Otros pueblos, sin embargo, quedaron ahí atascados, como se suele decir, sin moverse su gente, y no se dieron a conocer. Pero Alorno sí, Alorno salió, y con muchísima, y fueron colocando a sus familiares, y se ha dado a conocer en toda
España.
Eso,
los consumos, había una, cuando yo era jovencillo, cantábamos la rubia, una sevillana que decía una cosa así como: consumo hay, que consumo hay, que consumido estoy. Era de tipo la sevillana bíblica, eso. Dice: hay, que consumido estoy, cuando se juntan dos carros, ya no sé para dónde voy. Era muy gracioso. Bueno, pues esta tarde, como te digo, he viajado en el autobús con una señora, con su hija, y entonces yo pasé mi propaganda de Radio Hispanidad, que aquí no hace falta propaganda, pero yo la llevo en la carpeta siempre, y cuando voy en el autobús la llevo así para que se vea, ¿no? Y digo: ah, ustedes viven por aquí, digo, y ustedes no ven el programa de Radio Hispanidad. Y dice: hoy para mí me lo voy a poner. Y digo: pues si la han puesto, le mandamos un saludo de Radio Hispanidad.
Un saludo. Bueno, pues un saludo para ella. Vamos a empezar con los personajes, porque la historia después damos unos detalles.
Yo la he sacado, la hemos dicho ya muchas veces. Yo lo he sacado de internet. Me metí en internet y he sacado estos personajes, que algunos yo he oído hablar por lo menos de ellos, ¿comprende? Tú que tienes gafas, verlos leyendo. Están subrayados en colorado.
Bueno, Manuel Rebollo Horta.
Ese es de los consumos.
Este es el consumo, ¿no?
Ese fue el que arrendó al Estado todos los consumos de España.
Debería de tener parné.
Eso es un hombre hacendado para tener una responsabilidad.
Sí, porque este hombre...
Antonio, Juan, desde tierras de nadie, un saludo de José Anacleto.
¡Hombre!
El emigrado.
El emigrado, pues dile.
Hace tiempo que no lo hablamos.
Vale. Un saludo para él también, y le digo que lo leo todos los días porque está defendiendo a España con uñas y dientes. La lástima es que no lo escuchen mucho, porque por él, y de él me fío más que de las noticias que escucho en la tele y en la radio, voy siguiendo los acontecimientos de Barcelona, y él va diciendo: oye, han parado el tren o el metro, han cortado 4 gatos y medio, pero se hace nota.
Claro.
Y por él voy siguiendo, todos los días tiene 5 o 6 notillas y va poniendo: ha pasado esto, ha pasado aquello, y yo le sigo con... paquete separatista.
A ver si eso no es para coger y meterlo en el chiquero, pero
a los papás había que cogerlo, indudablemente, y...
Estamos viendo una foto en el OK Diario, donde vemos a 5 bebés, ¿no? 5 niños.
Sí.
1, 2, 3, 4, 5 niños creo que hay ahí. Sí. Pues haciendo piquete en medio de la cartera.
Bueno, ahora los coches,
¿no?
Tienen las caritas, porque las criaturas no tienen culpa ninguna. Pero si pasa alguien y hace una fotografía y la pone en internet sin taparle nada, después dirá: oye, es que eso está prohibido. También está muy prohibido que pongas a los niños de parapeto ahí. Eso es criminal, vamos. Eso no tienen palabras.
Son bebés, son niños pequeñitos, muy pequeñitos.
Eso no tiene palabras, vamos. Viene un loco despistado de uno o de otro lado y se salta todo. Jolín, vamos. Yo no entiendo yo. Que me perdone, pero es imposible de entender
esas cosas.
Eso no lo puedo entender. Yo no sé si habrá alguien que lo entienda, pero yo no soy capaz de entenderlo. Bueno, pues hablábamos de este señor, de don Manuel Rebollo Horta, que se quedó con todo el consumo de España. Claro, eso lo que trajo como consecuencia es que muchísima gente de Alorno,
claro,
pues se colocaron y tenían su dinerito, porque era, mientras que los que quedaban en nuestros pueblos, lo único que tenían era comida, sí, en nuestros pueblos había comida porque tenían campo, trabajaban, aquel que lo tuviera, algunos tampoco tenían campo siquiera, ¿no? Pero el que tenía campo no le faltaba la comida, siempre tenía ganado, siempre tenía 4 cabras, las gallinas, en fin, podían mantenerse. Pero el que no, lo pasaba canuta. Y estos, todos...
Fíjate si emigraría gente de la zona esa hacia los consumos de toda España, que los fue señalizando este señor. Yo conocí aquí en Huelva a la gente que eran del Alorno. Aquellos consumos que había en alguna zona cuando tú entrabas de un viaje en una carretera o en el tren y eso.
Sí, no, el de las gallinas, no corríamos nada, ¿eh?
El humo del Alorno decía dos cosas: que cuando los niños en el Alorno nacían, los tiraban contra la pared.
Sí.
Decía, si se quedaban pegados a la pared, eran cantadores.
Y si,
si se caían, eran consumistas.
Es dicho que no, es una broma, que nadie se vaya a ofender.
No,
y a la gente de Alorno
estaban como un chiste, una
sí, ya, ya,
chiste
ya.
Propio de allí de Alorno.
Yo espero tener a un alornero la próxima semana aquí, esperemos que pueda venir, porque lleva ya 3 semanas y me llama y me dice: Antonio, imposible, pero bueno, a ver si es posible el día 15.
Osorno,
yo quiero que venga Osorno el día 15. Sí, por una razón muy sencilla, porque las jornadas están aquí el 17, 18 claro, y 19, y además pintan de maravilla, se van a hacer en Calaña y será todo un acontecimiento como lo fue el año pasado. Las jornadas van cada vez a más, ya creo que hay aspirantes para organizar las del 2018, es decir que la gente de los pueblos y las autoridades pues le gusta que vaya a su pueblo y que se hable del Andebro en su pueblo y se movilizan todos. Bueno, pues aquí tenemos este, después te voy a leer otro que lo has traído tú, vamos a decir que ha sido Juan el que me ha traído todo esto. Don Enrique García Horta, este fue un pintor del siglo XIX y por lo visto hizo varias exposiciones en Sevilla y en otras localidades. Después está doña María Sebastiana Limón Caballero, condesa viuda de Barbate.
Exacto, esa eran los dueños de la casa de Peguerilla. Uh-huh. Esa casa bonita que había en Peguerilla, que tiene unas palmeras muy altas.
Sí, sí.
Y que tenía pavos reales por allí andando, esa.
Después está don José Muñoz Limón, que
es almirante.
Claro, yo supongo que serán familia, porque los pueblos, los apellidos, si no son en primer grado, en segundo, tercero, cuarto, quinto, o no sé cuánto, pero sí,
exactamente,
que son familia, indudablemente son familia.
Un almirante. Sí.
Don Juan Magro, primer gobernador de la Ciudad de México.
Ya empieza.
Hombre, se fueron, lo mismo que después de los demás pueblos, todo el Andévalo, el interior del Andévalo, en los años 50 emigró para Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao y todo eso, pero claro, ya no podían ser, ellos fueron los primeros, indudablemente. Entonces la emigración masiva, ellos fueron los primeros. Don Antonio Borrero y Cortázar, presidente de Ecuador.
Anda, pero Borrero, fíjate tú que es un apellido eminentemente alornero, ¿eh?
Yo de esto, vamos, de estos no tengo ni idea.
No,
siquiera,
ni yo, pero tampoco ni
idea,
sabía,
ni idea.
Pero claro, los da, eso yo los doy por bueno.
Ni idea siquiera. Don José María Borrero y Vaca integró la Constitución del Estado ecuatoriano en 1830.
¿Otro Borrero?
Otro Borrero. Don Vicente Borrero Costa, presidente del Congreso Admirable de Colombia.
Otro Borrero.
Eusebio Borrero y Costa, general de Colombia. Esta es mi amiga, Fermina Naranjo Moreno, maestra instalada en Guadalajara. Esta es muy amiga mía, le encantan las poesías, y tanto así que algunos años su cumpleaños le he hecho unas letrillas. Es extraordinaria, una mujer muy, muy cariñosa y muy buena. Después está aquí 5 hermanos Borrero: Ramírez, Pedro, Manuel, de Jesús, José Sebastián, Antonio y Juan. Esto es licencia de la Real Academia de India en 1763. Pasaron al reino de Nueva Granada ocupando altos cargos en aquel virreinato. Son toda una serie de personajes.
Son del siglo XVII, del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Y luego...
Y luego
sigue aquí, ya con personas que ya conocemos mejor, como son estos. Ese papel suelto es de Antonio, nuestro amigo de aquí de la radio.
Uh-huh.
Escrito por él, que me lo dejaba aquí, yo lo recortaba y lo ponía en la carpeta de adorno.
¿Cuánto lo recordamos? Hoy me estaba yo acordando, porque tengo que llamar a la mujer de Antonio Vergara, a Antonia, vamos.
Sí.
Y porque hace ya mucho tiempo que no sé de ella.
No, pero
Antonio Rodríguez, ya lo entiendo.
Exacto.
Ya lo entiendo.
Y ahí están algunos cantadores, están ahí.
Y traes aquí, claro.
Y deportista.
Exacto, tienes aquí. Además, esos son los que traigo. Los que tú traes aquí son los que yo traigo.
Claro.
A los no vuelva cantador flamenco que junto a su hermano Pepe. Paco y Pepe Toronjo. La verdad es que estos dos personajes, sobre todo Paco Toronjo, ha revolucionado y dio a conocer el fandango. Y la sevillana, no vamos a decir fandango, y la sevillana, la o seguidillas, o seguidillas, a nivel nacional. Y fueron de los primeros que le pusieron un estribillo, porque muchas de las sevillanas antiguas tenían cuatro estribillos, cada sevillana tenía el suyo. Y ellos lo unificaron y lo pusieron con un solo estribillo. Yo creo que fueron ellos los verdaderos impulsores de este estilo de sevillana.
Sí, señor.
Yo ahora escucho algunas aquí en Canal Sur y no las entiendo. No las entiendo muy bien. No llevan un ritmo ni un orden, eso. Pero bueno, deben de ser muy modernas. Y como yo no estoy tan moderno, pues no las entiendo. Y si hablamos de otro personaje como es Pedro Carrasco, bueno, Pedro Carrasco, ¿quién no conoce a Pedro Carrasco?
Fíjate.
Y fíjate que se fue muy pequeñito a América, pero como volvió a su pueblo, es decir, que el pueblo tiene algo, atrae, los pueblos nuestros atraen.
Digo.
Y aquí tienes incluso su debut que se produce en el 64, y en Barcelona, yo no lo sabía, ¿eh? Y después en el 67 se proclamó campeón de Europa. Con Carrasco fue campeón del mundo cuando quizás que no lo debía de ser, y no lo fue cuando debía de haberlo sido, porque hubo ahí dos o tres combates de esos raros, yo no entiendo mucho, pero que era raro con Castaña. Y después indudablemente tenemos al cantao y guitarrista, porque es un genio, Arcángel.
Hombre.
Arcángel es un fuera de serie, es un chaval joven todavía, porque total tiene, me parece que tiene, son
está ahora mismo en todos sus candeleros, está ahora mismo.
Sí, son
fabulosos.
Ahora ha cumplido concretamente 40 años.
Fíjate.
Sí, 40 años, sí, 40. Chaval joven. Y además muy amigo de mi paisano, Manolo de la Luz. Son gente, es decir, que Alonso tiene un montón de personajes.
Sí, señor.
Se puede sentir muy orgulloso de todos ellos. Y aquí nos hemos dejado, indudablemente, no vamos a hablar de todos los cantadores que tiene, porque tiene muchísimos cantadores.
Yo estaba buscándolo, pero en internet no me han querido dar nombre, pero habla de Juan Díaz, del guitarrista, que es tan conocido, ¿no?
Sí, tiene muchísimos.
Y luego esas mujeres que cantaban, sí, en el Alonso.
Sí, la...
¿Comprende? Y la María, no sé qué, tenía como un apodo así, sí. María la Conejilla.
La Conejilla.
María la Conejilla. Sí. ¿Cómo cantaba?
Tiene mucho, y además, no solo Alonso, lo que pasa es que ha sabido conservar, digamos, sus costumbres antiquísimas. En otros pueblos la hemos perdido, mantenemos una, mantienen dos, pero Alonso es que la mantiene todas. Sí, y no, sí, solo que mantiene, sino que encima todo, van naciendo otras, porque la romería, Alonso no tenía romería a San Antonio. Sin embargo, lo celebraban, pero no tenía romería. Y hace relativamente pocos años, no hace muchísimos años, tiene su romería y además tiene su ermita, que no sé si la habrán terminado. Hay un señor, que es el presidente, Miguel, un tío fantástico, que el otro día pasó por aquí, por Huelva, cuando desfilaron todo el folclore del Alonso y de la sierra. Y venía con los bailarines de allí, de la hermandad. Y ese hombre ha luchado por esa romería y por hacer una ermita, y no sé si la tendrá ya terminada, pero la empezó por lo menos, y me parece que debe estar terminada. Yo no he ido a verla todavía, pero es una gran romería y han sabido sacarla prácticamente de la nada. Y después, si hablamos de San Juan,
los
danzarines de San Juan, pues eso es
ya eso es para morirse, ¿no?
Eso es una verdadera maravilla. Y si hablamos en Alonso de las fiestas de la colá,
donde las muchachas
todavía cobraban
un pecunio por bailar con el que se lo pedía.
Claro,
bailaban sus sevillanas, se sentaban otra vez en su sitio y el muchacho depositaba la bandeja
Una para mantener, digamos, todo exacto, aquello. Exacto. Para mantenerlo. Sí,
eso se llama las colas.
La cola ahí en al horno, se lo acopla, digamos, a estos bailes que hacen en la cola, que es el pasillo que va desde la puerta exacto, principal.
Como si fuera un zaguancillo, el zaguán.
Sí, que en todos los pueblos, ya en mi pueblo creo que nada más que hay una o dos casas que tienen esa cola. Claro. Que era de piedrecita y eso después se echaba pintura, no me acuerdo cómo se llamaba la pintura esta, tenía un nombre, y muchas veces en esa cola, pues para que estuviese más limpio, porque es una pintura, indudablemente entras por allí y sales por allí, eso se le ponían unos cartoncitos, se ponía unas alfombras, que normalmente claro,
porque eso generalmente se hacía para la cruz.
No, en mi pueblo no eran para la cruz. En mi pueblo
no,
es que,
pero
es que
en Alonso sí, sí,
para la cruz. En Alonso sí, pero los demás pueblos no. En los demás pueblos que era una forma de adornar la casa.
Claro.
Adornar la casa. Lo mismo que, como no había, el techo raso, rafeado ni nada, que eran madera, claro. Y arriba había mucho grano, lo que se ponían eran unas,
sábanas
bordadas para que no cayese
el
polvo. Y las camas pues tenían cuatro postes, digamos, y se cubrían. Quedan algunas todavía, no muchas, pero quedan algunas por ahí. La lástima que todo eso ha desaparecido, porque hemos creído que era mucho más bonito llenar de ladrillos, quitar las paredes, lo hemos dicho más de una vez, quitar esas paredes que tenían 60 y 70 centímetros de anchura, porque estaban cogiendo media casa, entonces ahora hemos puesto un ladrillito. Y ahora nos ocurre una cosa. Antes, con esa pared de 70 centímetros y 60 centímetros, en el invierno era calentito y en el verano era fresquito. Y tú sabes muy bien, porque tú tienes una casa vieja, que ahora si quitas esas paredes y pones un ladrillito, y aunque los rellenes, que dicen, no, es que tiene un relleno entre ladrillo y ladrillo, muy bien, déjate los rellenos, pero tú en el invierno tienes que poner la calefacción y en el verano tienes que poner el aire acondicionado. Sí, y antes sí. No había ni calefacción ni claro. Aire, y se estaba la mar de bien. Esos son los adelantos que tenemos.
Sí, sí.
Aquellos antiguos eran muy muy tontos, no sabían hacer las cosas. Qué lástima, hombre, que no vienen algunos por aquí para hacerlas. Quizás que no ahorráramos más de un fuego y más de una calefacción. Bueno, yo no sé, hay un personaje que no quisiera dejarme atrás, porque ya te digo que el hijo lo traeremos la semana que viene por aquí, y es Santiago Osorno Padre.
Sí.
Santiago Osorno Padre es todo un poema.
Yo tengo libros de él.
Santiago es, además...
Un figura,
un hombre sencillo. El recuerdo cuando se le nombró Andevaleño del Año, se le entregó el pin de Andevaleño del Año aquí en el Cerro, y él, la que hizo la presentación de él era una sobrina. Lo hizo precioso, muy bonito, muy bonito. Dio toda su vida, hizo una exaltación de la personalidad de él, extraordinaria. Y él estaba así diciendo, ¿cuándo se callará? Era tú, a ver si me dan ya el pin de una vez y me voy. Porque ya estaba un poco harto de la otra vez, venga a echarle allí piropo. Y es como diciendo, no se calle y no me termina de decir cosas. Pero es todo un personaje muy simpático, muy bueno. Y tiene ya una edad también, pero es un tío fantástico. Bueno, pues hemos dado un repaso a los personajes. Yo no sé si te quedará alguno más por ahí.
No, yo.
Está bien. Pues ahora, como todavía nos queda tiempo, y vamos a hablar un poquito de qué es el horno, dónde está el horno, ¿no?
Porque hay que ver con la cantidad de términos municipales que linda, Pero sí. Algunos en un punto nomás, Algunos en un punto, pero mira, está rodeado por Castillejo, por el Almendro, por Puebla de Guzmán, por Barverde, por Calaña, por yo qué sé, los pueblos que hay alrededor de la Lona.
De la Lona.
Es un sitio muy bonito. A mí me gusta mucho porque ya hemos hablado de las personas y casi hemos hablado del cante, del cante. Y luego hay otra cosa que la Lona es precioso, que es la minería.
Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que las minas de Tarsi pertenecen a Alonso, mientras que Tarsi siga siendo, digamos...
Hoy leyendo los apuntes que yo tengo, pues me acordaba... ¿Te acuerdas cuando Antonio Vergara nos decía aquí, hablando precisamente de las sevillanas bíblicas?
Sí.
¿Te acuerdas que nos contaba de que parece ser que en el Alorno se refugiaron unos cuando la expulsión de judíos
sí,
y eso...
En el 1500, sí.
Dice que el rey les ofreció que se fueran hacia la zona de la frontera portuguesa por si tenían que correr y claro. Que no les pasara nada, ¿no? Y entonces dice que allí se asentó una comunidad judía
sí, en todo
que
este pueblo,
quizá
¿no?
que sea... No, no, todo el pueblo no.
En muchos de ellos, sí.
Porque, o sea, el pueblo ya existía.
Sí, pero vamos.
Pero se asentaron allí con la idea esa, que si se metían con ellos, podían pegar unos cuantos pasos y estaban en la frontera de Portugal, ¿no?
Hombre, pero...
Y dice que ese es el germen de la sevillana bíblica, porque decía Antonio Vergara, de sus palabras, como un pueblo... perdido en el andévalo iba a tener tal conocimiento de la Biblia.
Es muy lógico, eso entra por lógica. Incluso yo sigo pensando que el fandango es sencillamente un llanto de esa gente.
Claro, bueno, influyen, pero sobre todo las sevillanas sí. bíblicas, decía Antonio Vergara, de que eran lo habían claro. sacado una comunidad de allí que conocía la Biblia.
Claro.
Porque un hombre de campo del andévalo de aquella época no conocía la Biblia.
Hombre, hay que tener en cuenta. Pero fíjate que, pongamos mi pueblo por ejemplo, hasta el 1890 más o menos, no se estudió allí. No tenía ni un solo personaje que tuviera una carrera.
Claro.
Ni uno siquiera. No lo sé, estaba más cerca, posiblemente tuviera gente más preparada porque
gente de carrera.
Pero antes del consumo difícilmente tendría mucho.
Difícilmente.
Por lo tanto, eso pasó en el 1500, es que casi se puede asegurar que ahí se metieron más de un judío, ¿eh? Porque es que eso era aislado, eso era ahí desde Alorno. Hay que tener en cuenta que desde Alorno, por ejemplo, hasta el Rosá de la Frontera, que son unos
ahí habrá,
70 kilómetros de largo, por otro tanto, 70-80 por otros tantos de ancho, que te coge toda esa zona, sin carretera, simples caminos, además todo con árboles, porque hoy día no hay árboles, se han quemado, se han quitado para sembrar y demás, pero antes eso era todo cubierto de encinas y de maleza.
Fíjate qué curioso, porque me dice que cuando las minas de Tarsis explotaron en la antigüedad, pero cuando Ernesto de Ligny, que fue un señor que vino pagado por la élite europea con dinero, lo mandó a la provincia de Huelva para que estudiara y denunciara minas, porque entonces la provincia de Huelva la única mina que trabajaba era el Río Tinto.
Sí.
Los demás, ninguna estaba eso. Dice que cuando llegó Ernesto de Ligny a la zona de Tarsis, le preguntó a los cabreros, porque entonces la minería, como había terminado hacía muchísimos siglos, allí era un país dedicado a la agricultura y a la ganadería.
Sí, como todo.
Entonces le empezó a preguntar a los cabreros, ¿y cómo se llama este sitio? ¿Y cómo se llama? Entonces le preguntó, ¿y esa sierra que hay ahí cómo se llama? Y le dijo uno de los cabreros, dice, esa es la tierra de Tarse. La tierra de Tarse.
Claro.
Que coincide con lo que nos contaba Antonio, porque Tarse es una palabra muy parecida a Tarsi. Y el nombre de Tarsi aparece en la Biblia, ¿eh?
Pues sí.
El nombre de Tarsi, lo de la... Sin la H esa que ahora tiene por medio. Esa H la entraron los ingleses cuando explotaron ya las minas, pero en el siglo XIX.
Sí, pero que antes no la tenía.
Antes no la tenía, se llamaba la tierra de Tarsi. ¿Sabe? O una sierra también le llamaban tierra de Tarsi, o sierra ensillada. Porque desde el mar da la sensación de que es una grupa de un caballo para tú poderte montar encima de ella.
Sí, por la montaña.
Tiene un óvalo así para montarte. Sí. ¿Sabes? Y entonces, como te digo, la riqueza antigua minera de Tarsi, ¿sabes? Es la riqueza, la explotación de las minas más antiguas de cobre de Europa.
Es muy antigua.
De Europa, ¿eh? O sea, no se había explotado. Y entonces está el célebre, lo que se llama el Cabezo Juré.
Sí.
El Cabezo Juré era un cabezo que había al norte del Alón, ¿no? Donde vivían ya gente del hace 5.000 años. 5.000 años, que se dice muy pronto. Claro. Y ya hacían metalurgia. Y entonces cuando tú has dicho lo de que no había árboles, porque el andévalo antes estaba cubierto con metal.
Claro, claro.
Dice, en la zona del Cabezo Juré se quedó pelada de árboles porque aquel hombre que fabricaba y tenía los hornos y las copelas para fundir cobre, empezó a utilizar los árboles para los hornos de combustión. ¿Sabes? Pero ya te digo que está considerado como eso. Luego viene ya, en ese tiempo, Ernesto de Linguín va a hacer una denuncia de mina y va a hacer la compañía Minas de Cobre de Huelva.
Sí, Ernesto llega aquí en 1863, me parece, ¿no?
53.
Yo tengo puesto 63.
No, en el 53 viene. 53. Y entonces denuncia todo. Denuncia Tarsi, la zarza, Perruná, Cueva de la Mora, yo qué sé, el Lomero, todas esas las denuncia y hace una sociedad y luego él las va vendiendo. Él las va vendiendo luego. Y una de esas es la que se vende a los escoceses, que son los que van a explotar la Tarsi que nosotros hemos conocido, ¿no?
Yo tengo aquí una cantidad de minas apuntadas, Filón Sur, Pozo, bueno, pero eso Pueblo son, Nuevo, todo eso.
Pero esos son sitios de Tarsi.
Sitios
de Tarsi. Pueblo Nuevo, el barrio inglés.
Sí, el Vulcano, Cabeza la Hueca,
claro.
Prado Vicioso.
Prado Vicioso es una mina que está hacia la zona de Puebla de Guzmán.
Cabezo Gúa.
¿Cabezo?
Gúa, tengo yo.
No, eso es Cabezo Juré.
No sé. Sí. No, Cabezo Juré, no tengo Cabezo Gúa y Cabezo Juré.
Eso.
El Lagunalo.
El Lagunazo.
El Lagunazo.
Otra mina al lado de Tarsi, también.
El Lagunazo.
Sí.
La Pilla.
La Lapilla es otra mina por encima de El Alorno.
Y Portichuelo tengo yo aquí apuntado, Portichuelo, del 1444.
Claro, ya luego, eso ahora cuando hablemos de la historia. Así que ya digo, la riqueza de minera de Tarsi. El primer ferrocarril minero que hubo en España es el de Tarsi, ¿eh? Es de Tarsi, el ferrocarril minero.
Sí, el ferrocarril, no el ferrocarril, digamos, de pasajero, que otro.
El más antiguo de pasajero es el de Barcelona-Mataró, creo que, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, una cosa así, que eran, pero que eran de pequeños recorridos, ¿no?
Sí, creo que es el de Barcelona.
Barcelona-Mataró, Barcelona. Es el más antiguo. Entonces, fíjate tú que fue de los primeros que tuvieron un muelle en la ría de Huelva, ¿eh? Para cargar sus barcos, ¿eh?
Hombre, sí, el muelle en la ría de Huelva, sigue estando el que está en Corrales.
Ese, pero ese muelle es del año 1800, yo no sé cuánto, es antes que el de Río Tinto, ¿eh? Antes que el de Río Tinto. Y luego le hicieron un nuevo muelle paralelo al lado, que ese ya no existe. Existe nada más que uno ya.
Sí, yo sé.
Es donde han cargado agua, hace unos años la cargaron agua allí para Cádiz, ¿te acuerdas?
Ah, sí,
vinieron unos barcos a cargarlo. O sea que como antigüedad de minera no me vea lo que es.
Es un poblado, digamos, una zona muy antigua.
Muy antigua.
Claro, hablábamos de los judíos que si se habían escondido ahí, pues es lo más natural del mundo que se escondieran aquí.
Claro.
Era una zona extraordinaria. A lo mejor por otras partes también ocurrió lo mismo.
Claro, en muchas partes.
Yo supongo que eran gente de dinero, gente de bien, y a quien se le debía más de un favor. Entonces, pues, si se le podía echar una mano, se le echaba.
Claro.
Eso es. Y hay una zona, siempre decimos los apellidos. Yo siempre he escuchado decir que los apellidos que vienen de frutales y de árboles y demás, casi todos son de descendientes de judíos.
Sí, sí, sí. No. Se ha dicho siempre eso. Yo no sé por qué. Eso debe ser una. Casi eso es el tiempo de la esclavitud, donde los esclavos se llamaban como los amos.
Bueno, sí, pero.
¿Comprende?
Los apellidos nacen de una forma, porque yo no sé en qué siglo se obligaría a poner los apellidos.
Esos censos son de la época de los reyes católicos y eso.
No, antes también había censo, ¿no? Antes de los reyes.
En España no había censo. Tú te llamabas Antonio, yo me llamaba Juan y ya estamos aviados. Juan de Santa Bárbara y Juan Antonio de Santa Bárbara y Juan Eduardo Platén. Lo que pasa es que luego muchos de esos apellidos de donde procedíamos se quedaron en el apellido. Entonces tú te encontrabas luego cuando vinieron los censos y llegaba un señor a la mesa del censo y el escribano le decía, ¿cómo te llamas? Juan. Dice, ¿y de apellido? Dice, ¿eso qué?
Claro, pues le ponían de la zona donde era.
¿Tú de dónde eres? Dice, yo de Armonaste.
Juan Almonacé.
Juan no, de no.
Juan Almonacé.
Juan Almonacé.
Juan Almonacé.
¿Comprende? Eso era, así empezaron sí. los hechos. Luego llegaba otro señor que decía, yo me llamo Juan. ¿Y tu padre? ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre es Sancho. Pues tú te vas a llamar Juan Sánchez.
Juan Sánchez.
Porque Sánchez significa como patronímico, significa hijo de Sancho. Entonces apareció sí, esos apellidos que tienen están terminados en EZ.
¿Y el Pérez?
Pero hijo de Pero, que Pero. Es Pedro.
¿Entiendes? ¿Y el Fernández te da igual?
El Fernando.
El Fernando.
Todo, sí, Gutiérrez de Gutiérrez sin Z, ¿comprende? Uy, hay miles de apellidos.
Hay mucho, sí, hay muchísimos, casi todos los apellidos terminan.
Claro.
Yo, el mío, mi antepasado...
Núñez de Nuño.
Yo de Nuño, sí.
De Nuño.
Además,
y Muñoz es de Munio. O sea que, entonces, la gente, algunas partes de los habitantes tenían, se conocían los nombres de los padres, pero el que decía, el que llegaba y decía, yo me llamo Juan, ¿y tu padre cómo se llamaba? Y me decía el muchacho, yo no conocía a mi padre. No conocía. Y entonces, ¿de dónde era?
Y ya está. El mío lo he buscado, y espero que sea verdad, porque la historia es muy bonita, ¿eh? El escudero que nace en Burgos, en Espinosa de los Monteros, y es no la vamos a contar aquí ahora porque tampoco, pero es muy bonita, es una historia y creo que le pusieron escudero por eso, defendieron a aquel rey y demás.
A lo mejor se lo pusieron porque era de los primeros del grupo.
No sé.
¿Sabes lo que es un escudero, no?
Sí, el escudero es el lechoncillo que va adelante.
Al fin y al cabo es el primero, ¿eh?
Sí, el primero, sí.
Y Infante es otro apellido tuyo, pero no te digo nada.
El Infante creo que nace en Córdoba, me parece que nace en Córdoba, por lo que he podido leer, pero claro, después se viene, parte de la casa se viene aquí, se instala ahí en Aracena, ¿sí? Y el mío, el de los escuderos, lo hemos dicho aquí, yo registrando y buscando por el obispado a ver si me encontraba alguna cosa de mi pueblo, me encuentro en 1990, en el 90 quizá que fuese, o no, 90 y algo, unos apellidos allí, una lista, porque todo el mundo, tú sabes que se pagaban los diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, amén, los diezmos que era el 10% creo que de la cosecha que se hacía. Bueno, pues estos antepasados míos debían de ser ya muy liberales, que no lo pagaron. Y estaba la lista de los que está pagado, este no, está pagado, este no. Digo, mira, este escudero, este no ha pagado. Así que los primeros, estamos hablando del 1600.
Claro. Eso se hacía lo que se llamaba la silla. Se llamaba la casa donde se cobraba los diezmos y primicias.
Bueno, pues aquellos a la iglesia no le pagaron. Que le pagaran después no lo sé, pero en la lista primera no aparece. Después yo no sé si por las buenas o por las malas cobrarían, pero la primera vez no.
Digo, pues, mi apellido lo he buscado yo y yo me harto reír, ¿no? Porque yo me encuentro, por ejemplo, los personajes aquellos que yo te hablé de ellos, aquel que le dieron la finca en Aroche.
Ah, sí.
El Flores.
Sí.
Eso está en el archivo de Simanca, está dicho, ¿no? Y era, no sabemos quién era ese Flores, pero trabajaba en la casa de los Reyes Católicos. Entonces, como ya cuando de mayor, los Reyes Católicos le hacen una especie de regalo para su vejez y le dan una finca que era lo que se llamaba La Torre, en Aroche. Entonces el cabildo de Aroche se puso en pleito con el rey y le dijo, eso no puede usted dárselo a una persona, porque eso es un bien comunal que se llama. Ah, pues no te digo, se pusieron en pleito. Y parece lo que yo he sacado en conclusión, eso es teoría mía. Lo que yo he sacado que el rey le dijo a Flores, le dijo, mira hijo, pues no te puedo dar esto porque el cabildo de Aroche se ha puesto un pleito conmigo eso. Lo que te voy a hacer va a ser alguacil mayor de Aroche, que es hereditario. O sea que tu hijo puede heredar el aguacilajo, y eso tiene un sueldo. Luego, ¿qué más quieres?
Es decir, que ya entonces había enchufe, ¿no?
No, era cambiar la donación por otra cosa.
Sí, sí, no, pero ya había enchufe, pues ya se había colocado en el ayuntamiento.
Y entonces yo digo, bueno, pues este será... Y le pregunté yo un día a un experto que yo tengo, amigo mío, de eso, y digo, ¿sería por casualidad? Porque en la Casa de los Reyes Católicos, los médicos, que entonces se llamaban físicos, casi todos eran de origen judío. Y entonces yo le pregunté a mi amigo, digo, oye, ¿tú crees que mi apellido este que me dicen a mí pudiera ser de la Casa de los Reyes Católicos y fuera el médico de los Reyes Católicos, físico, y fuera judío? Y me dice, no, estate tranquilo, porque los reyes realmente, a los criados, a los que tenían a su servicio, que eran de raza judía, no le hacían donaciones. Vaya. Lo cual quiere decir que tu apellido es... Y entonces me dijo... Tu apellido viene de Fruela, de los reyes antiguos de Asturias, que han ido cambiándose y se han cambiado en Fruela, en Froilá, y de ahí ha salido el Flores con Z, y luego por antigüedad ya el Flores con S, que es el que yo tengo. Ya. Eso es muy difícil de...
Curioso, ¿no?
Pero
curioso.
Muy bonito, te entretiene mucho. Es lo más bonito.
¿Esta zona por quién fue conquistada? Los alumnos y eso.
El Alfonso X el Sabio, la conquista de aquí, porque Alonso no es ni muy visigodo ni muy árabe, ¿no? Es fenicio, es cartaginés, es romano, pero no es ni visigodo ni árabe. Aunque yo, el nombre de Alonso, no sé lo que significa.
No, porque
parece un nombre árabe. Parece un nombre árabe.
El nombre anterior era...
El Portichuelo.
Que no tiene nada que ver con Alonso, ni mucho menos.
Nada, pero yo quiero decir, a mí me da la sensación de que un Alonso es un árbol, pero en un idioma árabe.
Posiblemente.
Porque tiene el al, que tiene Alonso, es como si dijera, esto es un osno, y que el barbo se llamara osno. ¿Comprende? Porque el al... que tiene es el artículo árabe.
El artículo del árbol.
Claro, más moreno. Se llama almonaster porque tiene procede de una palabra que era almunastir. Y aquello en árabe significaba el monasterio. ¿Comprende?
Sí, va...
Pero yo no sé lo que es, porque fíjate tú, que tú te has encontrado en la provincia de Huelva algún otro sitio que se llame el Alonso.
No, yo no me lo he encontrado.
Tú has pasado por él muchísimas veces.
Pues no sé por
qué. Cuando tú vas por la carretera camino de la sierra,
¿sí?
Llega a un sitio que es donde está la carretera que baja a tu tierra, la que se llama Ayamonte Aracena.
Sí.
Allí está el cruce ese Ayamonte Aracena. Pues en ese triángulo de esa carretera hay una finca de una familia del monasterio que se llama El Alonso.
El Alonso. A lo mejor había un árbol que se llamaba...
No, yo es que como... Mira, tú te encuentras por aquí el almendro, el quejigo...
Sí, que además está también la sierra.
El saúco, que el saúco era jabugo. Pero era un árbol, el nombre de un árbol. El repilado es otro que le tengo puesto los tinos, que se debía de ser un árbol. Pero que no sabemos a qué le llamaban en aquellos tiempos un repilado. Si era... ¿Qué árbol era? Si era un guindo, no. O era un...
¿Repilás cuando se le corta así con la mano?
¡Ey! Porque en aquel tiempo, por ejemplo, caquis y cosas de esas no había por aquí.
No.
Eso no lo había. Pero
pero repilás puede ser eso.
No, algún experto de eso lo sabe. Lo que pasa es que yo no he dado con él. ¿Sabe? Pero él lo sabe.
Es posible que sea así, pues no lo sé. Si vamos al horno, que lo tenemos aquí muy cerquita, porque de aquí al horno es cuestión de 30 minutos, más o menos. Quizás que no
¿Media llegue. Hora? ¿Media hora? Sí.
Media hora.
Media hora larguita.
No vayas a creer, y además ahora que han arreglado los baches, porque hasta hace dos semanas había unos baches, pero lo han arreglado.
Se va por la carretera de San Bartolomé, ¿no?
San Bartolomé al horno. San Bartolomé, pero la carretera San Bartolomé al horno, una vez que salía de...
San Bartolomé, tienes que pasar primero por Villanueva de los Castillejos.
No.
¿Ah, no?
No, no, no.
Ah, no,
no va derecho a... Va de Alorno, de San Bartolomé, pasa directamente a Alorno.
Alorno.
Y ya no se pasa por San Bartolomé porque hay la circunvalación,
sí, exacto.
Que está muy bien. Pero una vez que pasaba la circunvalación, te entraban ahí una serie de kilómetros, 6 o 8 kilómetros, que estaban muy mal estado. Siguen estando las curvas, porque las curvas fueron a quitarlas, pero no las han quitado. Pero lo que han hecho, como han protestado ya, o hemos protestado más de uno, pues la han echado un poquito de alquitrán por encima. No sé cuánto durará, pero de momento esos baches que había lo han quitado. Entonces, en la mitad del camino, digamos, de hasta mi pueblo, yo he hecho una hora, la media es llegando a Alorno. Hay una rectilla pequeñita, una recta pequeñita, y allí es la media hora. Y de allí a Alorno hay un kilómetro y pico. Por lo tanto, depende del coche que lleve y qué clase de conductor sea, la media hora. Media hora menos 2 minutos, media hora más 2 minutos es lo que se suele echar para el horno.
Sí, yo no sé cuántos kilómetros está. No, alguna vez lo apunto, verás tú, al horno, por ejemplo, de Huelva está al horno, al Cerro de Andévalo, por la
mano de... No, de aquí a
25 kilómetros. Tengo ya apuntado aquí.
¿De Huelva al horno?
No. ¿Puede ser?
No, hay unos poquitos más. De Huelva al horno hay unos poquitos más.
Pues entonces, de al horno al cerro. Hay 25.
Sí, de al horno al cerro puede ser. Tirando.
Porque yo los tengo aquí entre paréntesis, los pongo los kilómetros que hay. De al horno, los límites y los voy poniendo.
Creo que hay un poquito
más. A Puebla de Guzmán hay 11 kilómetros. A Villanueva de las Cruces hay 11 kilómetros. A Calaña hay 22.
Sí.
A Gibraleón 22. Y a Villanueva de los Castillejos 11.
De aquí a al horno tiene que estar alrededor de los 40, 30 y tantos.
Desde Huelva.
Al horno. Alrededor de los 40, no sé cuánto, pero alrededor de los 40.
Sí, sí.
Pero vamos, la carretera está buena y se
está
puede
buena.
Ir. A... Y además, allí hay una serie de bares, ¿eh? El casino del pueblo, que está muy bien, pero después que tiene un bar a la entrada, estupendo para ir a comer allí. Un bar que además, Hispanidad Radio más de una vez lo ha anunciado. Y está estupendo, está estupendo. Y una vez que llega allí, visita indudablemente la iglesia. Porque la iglesia es un... Bueno, es que nuestro pueblo, el Andévalo, lo más importante prácticamente, el monumento más importante...
Es la iglesia.
Casi siempre es la iglesia.
La iglesia. No es Nuestra Señora de Gracia.
Sí, casi siempre.
Es la vocación. Nuestra Señora de Gracia.
Y después la ermita.
Del Cristo de la Columna.
Después la ermita, exacto. El Cristo de la Columna del siglo XVI.
Sí.
Y indudablemente una vez que estés en Alorno, te quedes o no te quedes a comer allí... Es una visita casi obligada a acercarte a Tarsis. Porque Tarsis lo tienes allí y tienes la corta ahora mismo no está funcionando, pero sí que están llenas de agua y para que el que no conozca una mina, digamos, abandonada, le impacta un poquito.
Bonito, bonito.
Le impacta todo.
Hace muchos años ya que no vuelvo a Tarsis.
Hombre, yo paso por Tarsi toda la semana.
Claro, lo va dejando a la derecha en la carretera.
A mí no me llama la atención ya ni en la corta de la mina ni nada porque...
Está cansado de verlo, claro.
Lo que me llama la atención ahora es cuando ponen alguna fotografía con esto que tenemos ahora los avioncillos esos de mano, como yo le llamo, los drones. Pues eso hacen unas fotografías preciosas. Y eso sí que se ve lindo ahora, cuando se ve desde lo alto, como si fuera en un avión, esa fotografía, esa corta, que no están llenas de agua todavía del todo, porque digo, el otro día ponía...
Ni se llena.
Ya, el otro día ponía, creo que era Ramón Llane, creo que era, me parece que el que ponía fotografía era Ramón Llane. Y yo le decía, qué buena laguna, para bañarte, nosotros bañamos más en la laguna, qué buena.
Yo no he bañado, pero yo he nadado en una corta de agua colorada, de agua agria, para ir a coger nido de paloma enfrente del muro aquel.
¿Para coger nido de paloma?
O sea, con la boca de rollo y abraza sin hacer ruido, ¿no?
Claro. Bueno, pero en mi pueblo no había cortas de esas, pero nos íbamos a bañar al charco de Ru, que le llamamos allí.
Pero no era agua dulce.
Cuando llamamos charcos de Ru sería por algo, ¿no? Y en la leva del molino que estaba pegando, que ha desaparecido, qué pena, Dios mío.
Ese es el Casa, el río Casa, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
El río Casa, exacto. Y en la leva que estaba llena de agua, pero claro, como la leva era de tierra, porque para mantener el agua allí era de tierra, pues si tú te metías en aquello y la tierra con el agua se hace fango, el agua era completamente amarilla.
Porque ya el molino no funcionaba, ¿no?
No, sí, entonces sí funcionaba todavía.
¿Sí?
Sí, entonces sí funcionaba todavía. Ya dejó de funcionar. Yo me vine en el año 58 y no funcionaba, me parece, el de agua, pero sí funcionaba el de viento.
De aire.
El de agua, hasta hace algunos años, tenía la piedra de Molé.
Claro.
La piedra de Molé, que no me acuerdo. Yo tengo una poesía que pongo los nombres, pero en cabeza no me acuerdo. La voladora era uno y la otra no sé cómo demonios se llamaba.
El Rodés, ¿no?
No era Rodés, no, le daba otro nombre. No me acuerdo. Porque yo para ponerla tuve que buscar, digo, a ver cómo se llama eso, que no lo sé.
Yo no tengo sí. Los nombres.
Sí. Pero vamos, que nos hemos bañado. Y no nos pasa nada. Yo muchas veces, cuando hablamos y sobre todo, cuidado con el niño, que se lave las manos, que no sé qué, que si sé cuánto. Digo, pues estamos vivos aquí de milagro, ¿eh? Es muy difícil. Nosotros estamos vivos de milagro. Hemos echado guerra de piedra. Uno en un cercado y otro en otro. El que asomaba la cabeza, ¡pum!, la pedra. O sea, se termina la pelea hoy, que a Pepito tiene una pitera y hay que ponerle un trapo en la cabeza.
Y una moneda.
Una moneda y ya está.
O Morma tenía un chichón.
Ya está, un chichón,
y
sí.
Y se le ponía una moneda de cobre y
un pañuelo. Hoy sale el niño con un chichón inmediatamente a urgencia. Con carburo, hacíamos un hoyo, echamos carburo, le poníamos la lata con el agujero, después el palo encendido para que aquello pegara el pelo.
Exacto.
Peligro, ¿para qué te voy a decir? Nada más que conocí a uno que se arrimó más en la cuenta y le dio en todo el ojo y le hizo un redonde que no te vea. Bueno, pues no sé si se habrá muerto ya. Yo creo que un hermano se murió, no sé si él se habrá muerto. Para Barcelona estaba y no le pasó nada. En el invierno, descalzo, muchos de ellos pues no tenían para zapatos. Hacíamos las represas, lo mismo que harías tú en tu pueblo. Las represas que, sobre todo los más grandotes, que se hacían, se cortaban allí un desagüe, que no había cañerías, tapas, ni mucho menos, eran al descubierto, y se hacía allí una represa que lo menos tenía un metro de alto.
Mira,
y se tiraban, cogían a uno y lo tiraban allí en pleno invierno. Pues por ahí están, también se ha salvado.
Era por ahí un barranco de chicos, íbamos a jugar, tendría yo 13 años, 14, 15, una cosa así, y desviábamos el agua de una zona a otra.
Claro.
Y buscábamos por ahí, y un día me encontré una piedra de mármol con una puertecita en el centro. Uy, esto es un tesoro. Cogí, me la llevé a mi casa, y entonces con un cuchillo empecé a... Y el cachito de era de mármol, uh-huh. El cachito de mármol del centro, aquella puertecita, saltó para arriba y dentro una viana. Okay. Se terminaba, pero tenía como una especie de haber tenido como un papel o algo así. Yo lo cogí, le eché un poquito de pegamento y lo volví a su sitio. Y entonces un día que se lo enseña a un amigo mío, mayor, digo, fíjate, ¿qué será esto? Y dice, esto es un ara.
¿Un ara?
Un ara de la iglesia. Sí. Entonces fueron cosas que se tiraron de la iglesia de Almonaté, sí, cuando la quemaron y sí, lo tiraron al barranco, esas sí, cosas. Fíjate tú. Entonces yo digo, uy, Dios mío, yo que lo advierto. Ya. Dios mío. Salí corriendo y me fui a confesar.
Sí, sí.
Fíjate tú, me fui a confesar. Digo, ¿viste lo que me ha pasado? Y dice, no, tú no sabías lo que era, tal y cual. Y dice, pues lo que tienes que hacer es entregarlo en una iglesia para que lo conserve. ¿Tú sabes dónde está ese ara?
Ahora allí en la iglesia
En San Pedro.
Ah, en San Pedro está. Ah.
Vamos, yo cuando... Si tú vas a la iglesia de San Pedro y levantas el paño de uno de los altares,
sí,
debajo están las aras, pero están sueltas. Porque precisamente el ara es para eso. Pues yo hago así, lo levanto y digo, esta no es. Y Juan, entonces, esta es la mía. Me acuerdo de ella estupendamente.
Bueno, pues nada, Juan, pues hemos nada. Terminado nuestra hora, hemos hablado un poquito de Alonso, de sus personas.
Un poquito no, hemos hablado mucho.
Bueno, mucho. Y el próximo miércoles, pues Dios dirá, no sabemos si vamos a tener algo de hablar de otro pueblo.
Como ahora o, la comunicación es fácil, ya. Pues tú me llamas y me dices, Juan, que hoy es martes, ¿eh? Sí. Pero no te vayas a vestir otra vez.
Nada, a nuestros oyentes, un abrazo. Buenas y noches. Que pasen un buen fin de semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere.
Se crió del campillo a campo frío, de morada sin asoa, por más verde del camino, la vieron hablando soa, y desde tierra a caraña, la palma para el monte, por Manzanilla y Villarba, y a Rosiana se fue.
Arjaraque, tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte a los cartas de Inerva, azufre y lucena también. Mi novia se llama Huerva,
Jabugo y la Cristina.
Por cumbres mayores, cumbres de en medio, y se fue a Cañaveral y otras cumbres, las de San Bartolomé.
Puerto Molaya de Monte, de Punta Fría a su cena, de Bea se fue a Damonte, y de Papeña a Escasena, le iban diciendo los hombres. A ti te quiere cualquiera,
Fue niña en Cabeza Rubia, Berrocal y Villablanca, moza en Puebla de Guzmán, Villarraza y Cortegana, y en Castaño de Robledo se enamoró una mañana. Si Boyullo es del condado, de Río Tinto, Granada, Villanueva de las Cruces y Sanlúcar de Guadiana.